Bienvenidos al Baúl de la Conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana, para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora sí que depende a la hora que te conectes conmigo. Te agradezco que quieras estar hoy en esta sesión conmigo, aprendiendo hoy que vamos a recordar, hoy que vamos a platicar. Bueno, vamos a platicar sobre la mente. Te voy a platicar no lo que tú ya sabes o lo que puede venir en un apartado del internet que puedes encontrar, sino te voy a platicar cosas prácticas que yo veo que sucede con nuestra mente y qué tiene que ver esto con la espiritualidad. Es muy interesante porque, y con la ciencia, ¿no? Yo sí, definitivamente vamos a avanzarnos todo en principio de que todo tiene mente, cuerpo y espíritu. Todos nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y que ese espíritu, que en el capítulo 2 le llamamos el observador, que ya te dije sus cualidades maravillosas, al final de todo esto, lo que hace es utilizar el cuerpo y la mente. En el capítulo anterior hablaba sobre el cuerpo y sus grandes facultades que tenemos y que nos faltan millones y millones de cosas por descubrir, porque millones se me hacen pocas, de lo que vamos a ser capaces de hacer, ¿no? Vamos a imaginarse que de repente tu hijo o tu hija atraviesan la pared, o tus nietos o bisnietos, o tus chosnos, ¿cómo le llamaron los nietos de los, bueno, de los nietos de los bisnietos, y el, no sé, tataranietos y los que siguen? Entonces imagínate que de repente lo ves atravesando una pared. Ahorita lo canonizarían. Ahorita lo verían como un milagro, lo andarían viendo todo el mundo en un circo. Pero a la larga, pues va a ser posible por todos los avances que va a tener nuestra mente. Nuestra mente va a entender que es capaz de hacer miles y millones de funciones que antes eran limitadas porque no conocíamos el funcionamiento físico del cuerpo. Entonces, es bien interesante que entendamos que lo que llamamos mente son una cantidad de procesos cognitivos, ¿sí? Que estamos interpretando la realidad afuera, y esos procesos cognitivos maravillosos a los que podemos apelar muchas veces, pues pueden ser vistos de diferentes lugares, vistos de diferentes partes, y también va a depender de dónde pulse el cerebro. Aquí, si analizamos, pues hay teorías inmensas sobre el cerebro, la mente, la van a seguir estudiando muchísimo. La neurociencia, pues yo creo que estamos en pañales y vamos a poder avanzar muchísimo con el tiempo. Aquí lo importante es que podamos entender los procesos mentales, ¿sí? Entonces, ahorita se dice que hay procesos de mentales de dos tipos de instrucciones, o sea que el cerebro recibe dos tipos de instrucciones. Una, las innatas, que están insertadas en determinadas estructuras cerebrales que ya las tenemos involucradas en el procesamiento de la información y son comunes para a todas las personas. O sea, por ejemplo, la de respirar, ¿no? La de caminar, la de mover la cabeza, de abrir los ojos, ¿no? Imagínate que tuviéramos que poner un mecanismo de, a ver, ¿cuánto voy a abrir los ojos? ¿Y qué grados tengo que tenerlos abiertos? Lo hacemos en automático, ¿no? Y las adquiridas, que son las que emanan de la esfera social y dependen del contexto socioeconómico, cultural del momento, también puede ser de las que vengan de nuestros genes, que nos transmitieron, y de las autoridades que se establezcan o religiones, etcétera, ¿no? Que evalúan y clasifican ese tipo de información de acuerdo a, y lo aplican de acuerdo al entorno. Entonces, es muy interesante cómo funciona la mente. Y la mente también se habla que hay tres tipos de mente. La mente consciente, la subconsciente y la inconsciente. Hay muchos, tengo muchas definiciones, pero te la voy a poner así muy sencillo porque acuérdate que aquí lo que hacemos en esta serie es explicarte prácticamente cómo funcionan las cosas y cómo nos impacta nuestra realidad. Entonces, la mente consciente es esa que tú estás como con el observador, o sea, con tu mente, con tu espíritu, muy consciente de lo que estás haciendo, muy consciente de las consecuencias, básicamente. Tomas una elección muy, muy consciente, ¿no? Por ejemplo, tomar cloro, ¿no? Con el que le limpiamos el piso. Pues ahorita ya tienes mucha conciencia y lo tomas muy decidida, dices, no, pues no puedo tomar cloro porque me muero. Porque tienes mucha conciencia de lo que sucede con el cloro. Y puede ser, es efectivamente, por informaciones adquiridas. Entonces, hay cosas que mientras más vayas experimentando, mientras más vayas viviendo, mientras sepas cuáles son los precios a pagar y no estés dispuesto a pagarlos, más consciente vas a ser. Entonces, es bien importante que siempre te hagas esa pregunta, ¿qué precio pago? Y la mayoría de los seres humanos prefieren evadir esa pregunta. Dicen, no pasa nada. No va a pasar nada. No pasa nada. Oímos mucho eso, ¿verdad? Yo digo, o no pasó nada. No, pues ahí está, totalmente no es una persona consciente. Sí pasó, pero no fue grave. Sí pasó, pero no fue aquello. Sí pasó, pero no me enojo. Pero decimos, no pasa nada y pasa todo. Siempre está pasando algo. Por el momento de que estamos existiendo, todo pasa. Entonces, la mente consciente en verdad es la que dice, sí pasa, estas son las consecuencias. Y lo más importante, cuando estás en tu mente consciente, estarás en tu responsabilidad. Es cuando tú puedes decirte que es un ser responsable y autónomo. Entonces, es muy interesante porque en ese nivel, pues diríamos, ¿qué tan consciente está nuestro presidente de la República? De lo que le puede aportar los empresarios, ¿no? ¿Qué tan consciente estoy yo de irme a una discoteca a las 2 de la mañana a tomarme una cerveza que alguien me invitó y que yo no vi ni en qué momento la abrieron? O sea, ¿qué tan consciente? Pero si estoy consciente, ¿quiénes son los chicos conscientes en la discoteca? Los que ves que traen su propio termo y los que compran botellas cerradas. O sea, es bien interesante. La conciencia se deriva exactamente de haber adquirido práctica, saber las consecuencias o que alguien que ya lo haya vivido te haga tomar conciencia de ello. Hoy, por ejemplo, te estoy aquí haciendo consciente de que tú tienes un espíritu que puede observar las cosas, todopoderoso, un cuerpo maravilloso, que en realidad ni eres duro. O sea, ¿cuántas cosas te estoy haciendo que tomes conciencia? Y poderlas experimentar es muy interesante. Entonces, en el mundo espiritual, híjole, tener conciencia, aparte me gusta la palabra conciencia, porque dices, estoy como unido a la ciencia, ¿sí? Estoy unido a la lógica, utilizo la lógica, observo. Es muy interesante esa palabra de conciencia. Luego tenemos la mente subconsciente, que mismo te lo dice. Estoy entre que sí estoy consciente y otra parte la quiero negar. Por ejemplo, quiero poner una empresa, ¿no? Estoy consciente de que me tengo que dar de alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo subconsciente, inconscientemente, el que tengo que llevar los libros contables y los libros sociales y todo lo que los reglamentos que lo que me piden, etcétera, 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 ¿no? Por un lado, tengo conciencia, pero no estoy totalmente con la conciencia. Es, por ejemplo, híjole, estoy pensando que alguien me está robando dinero. Estoy en el subconsciente porque no estoy tan consciente quién ni cómo. Pero tengo ese azul y buenas noches. Y luego tenemos la mente inconsciente. Esa es la que más, perdón, ahí se me fue el agua. Esa es la que más me gusta. Porque, ¿cómo la podemos detectar? ¿Cómo puedo detectar algo si estoy inconsciente? Esa es una gran pregunta que siempre, perdón, me hacen en los cursos. Es muy fácil. Cuando algo sucede en el mundo físico, en la 3D, y que no te lo esperabas. Y dices, ah, caray, puede ser bueno o malo. El inconsciente no tiene que ver tampoco nada más con lo malo. Por ejemplo, inconsciente puede ser que yo esté respirando ahorita perfectamente bien y exhalando perfectamente bien y no tengo conciencia de, a ver, estoy metiendo tantos átomos de oxígeno y luego estoy exhalando tantos átomos de hidrógeno de carbono. No, pues no sabemos esas cosas, no estamos conscientes de las medidas exactas. Por eso decíamos la vez pasada que ciencia, ¿no? Si son fórmulas matemáticas, es más compleja esa ciencia, pues que si son eventos que se repiten y se repiten y que son observados, ¿no? No que tenga que ver con fórmulas matemáticas. Entonces, inconsciente es eso. Por ejemplo, me enfermé de cáncer. ¿Qué hiciste inconscientemente que te llevó a enfermarte? No creo que la gente realmente, bueno, los hipocondríacos y los que les gusta enfermarse para que los volteen a ver, pues posiblemente sí decidieron en un momento determinado enfermarse conscientemente, ¿no? O matarse, suicidarse conscientemente. Hay muchos, me acuerdo que un tiempo se juzgaba en la Iglesia Católica que el que se moría no iba al cielo. Hoy creo que, no me acuerdo con qué papa fue, creo que con Juan Pablo II, se dice que las personas que se suicidan, pues sí se van al cielo porque no están conscientes de la decisión que toman. Entonces es muy interesante porque a lo mejor hay una parte que en verdad no estás consciente, pero puede ser que te suicides y sí estés consciente de todo, y estés muy claro. Entonces, la espiritualidad conlleva a que en verdad, luchemos mucho por todas las cosas que estén en nuestro inconsciente, poderlas hacer conscientes y sobre todo muy agradecidos de lo que hace nuestro cuerpo, lo que hace nuestra mente, de que esa capacidad, esta maquinaria que el cerebro funciona con electricidad, eléctrico magnético, son los movimientos, o sea, dices, wow, cuando logro hacer esa conciencia de quién soy, a dónde voy y cómo estoy, y vivo, todo visto desde mi observador, desde mi espíritu, es cuando existe la plenitud, es cuando existe la iluminación, es cuando ya estás tú realmente viviendo en unidad. Entonces se requiere tener la mayoría de nivel de conciencia de nuestra vida para poder estar en la iluminación, sí, definitivamente. Y visto desde ahí, pues hoy vamos a tomar conciencia de las funciones que hace nuestro cerebro. La vez pasada hablábamos de los tres tipos de cerebro que tenemos y hoy vamos a hablar de las funciones, la mente, cómo funciona. Ya hablamos, saltemos del órgano a la mente, a la pulsación, al procesamiento, al conocimiento. Y vamos a entender, pues, qué pulsamos o qué hacemos exactamente en el cerebro reptil. El cerebro reptil es el que va, en un momento determinado, a realizar las funciones básicas de tu vida, todas las en automático, ¿sí? Las que necesitas para sobrevivir, por ejemplo, pues que respiremos ahorita, ¿no? Que podamos mandar la información al estómago para que pueda hacer todos sus procesos de digestión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el cerebro llega a haber momentos en que se hacen problemas en las funciones básicas, que nos empieza a pesar la apnea y que empezamos a dejar de dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas zonas también hacen las funciones de sobrevivencia. De si veo que o percibo que va a venir un coche, que me voy a bajar la banqueta, me subo de repente y porque percibí. O cuando, por ejemplo, estás viendo que alguien te está volteando a ver. Entonces, eso es lo que hace ese cerebro, esa parte del cerebro. También en este cerebro están todos nuestros patrones de nuestras actitudes aprendidas. Todas nuestras partes de lo que nosotros hemos aprendido. Esta clasificación de los tres cerebros, que se llama cerebro trino, fue expuesto por Paul MacLean. Paul MacLean, él define y dice que son tres cerebros separados que tienen su propia inteligencia, su especial subjetividad, sentido del tiempo y del espacio y memoria, que cada uno de ellos funciona distintos, ¿sí? Y entonces, eso es lo que él propone como propuesta. Y Michio Kaku, que me encanta como físico teórico, él nos dice que el cerebro humano tiene 100 mil millones de neuronas. Quiero que pienses ahorita 100 mil millones de neuronas. Cada neurona está conectada a otras 10 mil neuronas. ¡Wow! O sea, ahorita yo creo que te imagines tu cerebro, en toda la parte del todo el cerebro, en todos los, en el reptil, en el límbico y en el humano, todas estas conexiones y todas las interconectadas. O sea, cada neurona está conectada a 10 mil neuronas. O sea, dices, es una locura. Y todo está sentado en tus hombros, dice Michio Kaku. Siento el objeto más complejo del universo. Por eso ahorita que te explique las funciones que básicamente van haciendo uno con otro, pues es como muy complicado poder entender exacto todas las funciones del cerebro, imaginárnoslas. Y por eso también hay científicos, hay literarios, hay gente que dice que para ellos lo más hermoso que ha existido es poder pensar, poder tener una mente, tener ese órgano que es el cerebro funcionando como mente. Y Santiago Ramón Cajal dice, todo hombre puede ser, y si se lo propone, escultor de su propio cerebro. O sea, tú puedes decidir qué pulsas, qué no pulsas, qué cambias y qué no cambias. Entonces, ahorita que estamos platicando sobre el cerebro trino, pues definitivamente no creo que estés dispuesto a no respirar, ¿no? Que lo hace el cerebro reptil. Entonces dices, no. Entonces, ¿no está tan malo tener el cerebro reptil? No. El cerebro reptil se encarga también de llevar la energía a la espina dorsal, ¿sí? Se encarga de que percibas las cosas por los poros de tu piel. Como te decía, si te viene un coche y te levantas y te haces para atrás porque no quieres que te atropellen. Es tu centro de comportamiento primario, el más instintivo, ¿sí? Es ahí donde puedes tener conductas agresivas, donde dices, si me estás atacando, te ataco y no le pienso. Es donde defiendes a tu familia en caso de que se te meta un ladrón, ¿sí? Porque es territorial. Y dices, esta es mi cama, o los hijos, los hermanos se pelean por sus camas, por sus libros. Están desde el cerebro reptil. Es cuando estás prefiriendo una determinada cama y no quieres irte a ninguna cama. Miren, esto me pasa mucho y me da mucha risa porque sí lo veo muy seguido en personas, que es cuando quieren irse del baño de popó. Ese está bien interesante. Me ha tocado gente que dice, yo no voy a hacer popó más que en mi casa. Y se aguantan en su casa. Otros que a lo mejor no quieren dejarte el papel del baño que hicieron popó, te piden una bolsita para llevársela y tirarla. O sea, está muy divertido, ¿no? Otros que agarran y dicen, yo donde sea, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo funciona en esta parte de nuestro cerebro reptil. Luego también el cerebro reptil es donde tienen los patrones hechos como animalitos, que repetimos las cosas y no sabemos ni por qué. Oye, ¿y por qué? Oye, como le decía un día a mi hijo, y me encantó, tanto positivos como negativos, son los que aprendimos porque nos obligan, ¿no? Un día mi hijo, me fuimos a comer con mi tía, que en paz descanse, y le dije, mi amor, dale las gracias a la tía por la comida. Y dijo, gracias, tía. Y se va a la puerta y se regresa. Tenía pues, como unos 7 años. Y me dice, ¿y por qué le tengo que dar las gracias si la comida no me gustó? Quizás, todo el mundo así. Y la tía, no, pues sí, tienes razón, mijo, porque cocino horrible. Y entonces, a mí se me ocurrió en ese momento decirle, darías las gracias porque te compartió sus alimentos, independientemente de que estén buenos o feos. Entonces, sí, actuamos desde el cerebro reptil. A los niñitos bien educaditos, son súper reptilianos, ahí van los como maquinitas. A los que quieren traer todos dormidos con el retinol porque no los aguantan las maestras, los quieren desde el cerebro reptil, con puros hábitos y que no piensen. Así es que está interesante. Otra cosa que rige el sistema reptil son los sueños reales, cuando sueñas así como en cosas programadas, ¿no? Cuando, ay, ¿qué tiene esa vieja con esas boobies tan bonitas y ese cinturita? Viene desde el cerebro reptil. Cuando estás pensando en otra parte, esa sexual donde nada más quieres chulear a la mujer porque te antoja, ¿no? Es desde ahí. Luego, cuando también estamos aprendiendo, al principio, cuando aprendemos, cuando imitamos, repetimos costumbres sin razonar, viene el cerebro reptil. Todos los actos rituales pueden ser, al final de cuentas, también un cerebro reptil si no los analizas. O de rezar por rezar, lo estás haciendo de tu cerebro reptil, porque no estás analizando qué estás diciendo. Yo les quiero compartir eso que a mí, pues yo creo que no me funcionaba tanto el cerebro reptil a veces, porque yo me acuerdo que le preguntaba al padre, oigan, a ver, no entiendo nada. Primero, ahí estoy para confesarme, porque tenía que confesarse cada semana. Y yo creo que no hice nada malo, pero ahí me estoy confesando. Ya me confesé y el padre hasta me pregunta cosas que no me iba a preguntar, que si me masturbaba, que si tenía relaciones con mi novio, que si me empezaba a decir de cosas que yo decía, oiga, ¿por qué me preguntas esas cosas? Yo era bien casta, honesta y bien purificada. Decía, no, ya no quería ni irme a confesar. Luego ya me ponía, yo creo que como le contestaba y le decía que estaba loco, me mandaba pues 3 padres nuestros, porque como se lo dije eso al padrecito. Y luego ya de que me la paso rezando rápido, ahí corro para tomarla, para alcanzar porque aparte había cola, y entonces cuando ya me estaban dando la penitencia, pues yo la tuve que hacer rápido, porque si no alcanzaba la comunión, llegaba, corre a la comunión, y todavía en el camino tenía que hacer, no soy digna de que vengas a mí. Yo decía, bueno, pues ya no entiendo nada, pues ya no fui, me confesé de algo que ni hice. Luego me ponen a hacer toda la penitencia, la hago como la loca, rápido. Y luego voy aquí caminando, ustedes me dicen que todavía no soy digna de que venga. A mí ya no entiendo nada. Entonces el padre tiene poder, no tiene poder. Era una confusión. Y el padre López siempre se reía conmigo y de mí. Me decía, a ver, misito, tú piensas que tradujeron mal la Biblia. Deja de estarte peleando. Tú haz lo que tú consideres que es lo correcto. Deja de estar razonando tanto y siente. Si tú eres digna, no digas eso. No, y luego le decía, oiga, padre, y luego me tengo que estar golpeando eso por mi culpa, por mi gran culpa, y no dice nada. Yo me he dedicado a ser buena persona. Me decía, mi amor, ya deja de cuestionarte. Y le dije, pues entonces ya voy a dejar de repetirlo, porque no me cuadra. Eso es exactamente lo que hace el cerebro reptil, es no analizar. Y entonces vivimos de dogmas, incluso la espiritualidad dogmática y ritualista. Si no la has analizado, no entiendes ni qué estás... Por ejemplo, me acuerdo cuando yo iba al principio, que yo ya quería meditar y me fui a meter al ashram de aquí de Cancún, de Gurumay, y yo cantaba y cantaba la guruguita y no entendía ni madres. Perdón, no lo de ni madres. No entendía nada. Y la repetía y yo decía, no, esto no me cuadra, pues porque no sé qué estoy diciendo. Y entonces otra vez la brunet que todo quiere entender. Pues ¿por qué? Porque maneja el cerebro humano. Y ahí pues era de risa. ¿Y qué hice? Buscar un libro que me traducía todas las canciones. Y entonces ya entendía y ya podía, o sea, ya mi cerebro humano, mi lado izquierdo y mi lado derecho entendieron y entonces quedaban tranquilos. El reptil no lo quería yo activar. Luego también activamos el cerebro reptil cuando seguimos parámetros, o sea, está cañón. Cuando seguimos parámetros del hogar, de la familia, la salud, de las relaciones, las religiones, todos esos parámetros de que si no como a las 7 de la mañana, si no nos vemos a las 10, si no, o sea, todo lo que hacemos súper disciplinado, estricto, sin ninguna lógica, ¿sí? Viene el cerebro reptil. Luego también el cerebro reptil es, no sé si han visto como que de repente, a mí me sorprende ver niños tan chicos que te voltean a ver con una mirada, casi te matan, y se alejan de ti. Digo, wow, ¿qué le habrá metido? Fíjate, dentro del cerebro reptil, ¿qué patrones de conducta le habrá metido? Que piensa que todo el mundo somos malos. Y yo no soy mala. Y sí los ves que se alejan. Entonces el acercamiento y el alejamiento, ¿sí? Todo ese sentimiento de fracaso, de éxito, todo se exaltado y programado. Ay, creo que la palabra exaltado no existe, pero ya la inventé. Viene del cerebro reptil. Eso de estar siendo competitivos contra el otro y estarnos queriendo ganar el primer lugar para ganarle a los demás, es del cerebro reptil. Cuando quieres ganar a fuerza del juego de mesa, es del cerebro reptil. Entonces, este es tu cerebro reptil. Es parte de tu esencia humana, y hay que darle la bienvenida porque ya vimos que tiene muchas funciones interesantes que vinimos a experienciar como espíritus. Entonces todo tiene un porqué, y sin el cerebro reptil a lo mejor no estaríamos sobreviviendo. Ahora vamos a ver cuáles serían las funciones que pulsa o que se puede hacer a través del cerebro límbico. Acuérdate que el reptil ya te había comentado que estaba en el capítulo anterior pegadito a la columna. En la parte de abajo es como un lóbulo que está, sale de la parte de abajo. El cerebro límbico es la parte de atrás de tu cerebro, de tu cabeza, la parte de atrás, la parte de medio. Y en el cerebro límbico, me encanta. El cerebro límbico es el que nos da los sentidos, ¿sí? Es el que nos permite entender qué es el olfato, ¿sí? Es el con el que olemos a alguien y nos gusta o no nos gusta y dice, ¡ay, qué horror! Pues yo desde el límbico, ahora que tuve una pareja maravillosa, que en verdad era un buen hombre, que un intento de pareja, australiano, ¿verdad? Que tenía muchas cualidades. Su problema era que tenía bromohidrólisis. Su glándula que hacía toda la parte sudorífica no funcionaba bien y olía feo y lo que le seguía la potencia 200,000. No pude, por más que intenté, no pude. ¿Por qué? Porque me activaba automáticamente el cerebro reptil, me alejaba, porque en el límbico, si en el olfato no es un olfato agradable, no se activa tu cerebro emocional. Es muy interesante. Entonces, chicos y chicas, si tienen problemas de bromohidrólisis, se puede arreglar. Si no se bañan, báñense. Si no se perfuman, perfúmense. Y lávenselo. Y lávenselo y arréglenselo y lo que ustedes quieran, porque la verdad, si no, ya valimos. Nos vamos directo al cerebro reptil de los demás. Sea pareja, compañero de trabajo, sea hijo. ¿Qué tal cuando nuestros hijos empezaban a desarrollar su glándula sudorífica y que se habían ido parrando, habían comido quién sabe qué, y habías el cuarto y olía puros rayos? Pues por mucho que fuera tu hijo, híjole, pues qué trabajo teníamos para conectarnos con nuestro cerebro límbico. Es el que primero está conectado directo con el cerebro reptil y si no nos gusta cómo huele a alguien, lo más seguro es que nos queramos alejar y no haya conexión inmediata. También es el que se encarga del sistema nervioso autónomo. Es el que nos permite controlarnos. Ese cerebro es el que no te va a llevar a golpear al otro, ¿sí? Porque el cerebro reptil va y golpea, ¿sí? Reacciona. Entonces el límbico como que nos frena, nos hace tener la parte de empatía y nos hace cuidar la relación con el otro. Esta parte también del cerebro límbico está, es un centro de mucha ayuda para la actividad química, ¿sí? Para los neurotransmisores, para la norepinefrina, para la acetilcolina, serotonina, dopamina, endorfinas. Ay, están bien complicaditas todas estas palabras. Entonces, todas estas son procesos químicos. Y gracias a este cerebro emocional se procesan todos estos. Entonces, híjole, está bien fuerte porque sí, corazones, cuando no activamos bien este cerebro, esta parte del cerebro, y nos deprimimos, reaccionamos con el cerebro reptil. Y muchas de nuestras sustancias se dejan de producir, como las endorfinas. Luego tenemos en este cerebro maravilloso, en esta parte del cerebro, también emite las ondas para que se generen el origen de todas las emociones. Duales, ¿eh? Aquí tanto la rabia, la tristeza, el amor, el odio, intensas, vividas, fuertísimas, y también aquí es donde expresamos nuestros sentimientos. O sea, no es el cerebro reptil en sí el que va a golpear al otro y enojarse, no. El enojo viene en este cerebro, en este cerebro relaciona el enojo, ¿sí? Pero el otro es el que lo manifiesta, el otro es el que lo materializa. Pero es aquí hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos nuestro cerebro límbico. Es un centro de placer, de euforia y también de dolor. Es ahí donde se siente el dolor, está bien duro, ¿no? Entonces, cuando nos golpeamos y nos colmamos la parte de atrás del cerebro, pues está fuerte porque dejaríamos de sentir. Entonces, aquí también, aquí es delicado, porque este cerebro es el que exactamente van a impactar. Tanto los DJs en las fiestas, porque saben que si te mueven en una onda en ese cerebro, vas a poder estar bailando y hasta consumir drogas. Es interesante. Y esto es el cerebro que se mueve a través de todas las drogas que se ocupan en las ceremonias espirituales, que le llaman medicinita y todo ese tema, ¿no? Yo la verdad no soy muy partidaria de esto. No me gusta que alguien tenga que venirme a estimular este cerebro cuando lo puedo estimular yo. Entonces aquí es donde se estimula exactamente la psicosis, las drogas psicodélicas, los alucinógenos, etcétera. Esta parte del cerebro también se activa cuando sabe que puede contribuir en algo, cuando sabe que sirve para algo. Entonces, cuando tú quieres en una empresa y tienes la razón y desde la necedad del patrón de conducta y de lo programado y quieres que el otro haga a pie de la letra el proceso y el procedimiento que dijeron y no es, lo estás activando y te gustaría que fuera puro reptiliano, ¿no? Como maquinita. Entonces, no, esa maquinita que se llama humano requiere que le actives el límbico a los hijos también. Y en esa activación del límbico es hazle ver cómo contribuye. Dile a tu hijo cómo contribuye al recoger sus cosas en la casa. Dile a tu hijo cómo contribuye al no faltarte al respeto. O dile a tu mamá cómo contribuye al no gritarte. Es aquí donde podemos activar el límbico para que emocionalmente podamos cambiar todas nuestras emociones negativas y no actuar impulsivamente con el cerebro reptil que hasta podemos matar a alguien. Este es el que frena a alguien para matar. En el límbico está nuestra capacidad de ver las cosas de vital importancia. Aquí es donde, cuando ya nos hacen entender cómo contribuye, sabemos que es importante aprender, estar motivados y tener memoria de largo plazo. Es aquí. Entonces, es bien importante que entendamos que el que está verdaderamente en la espiritualidad, en verdad, tiene esa capacidad de estarse más tiempo en su cerebro límbico que en el cerebro reptil. Y aquí en el cerebro límbico es donde precisamente se generan las pulsaciones de formar familia, de estar integrados en una sociedad y de temas de la sexualidad, pero como para multiplicarse porque estamos siendo realmente alguien que tiene afecto por el otro. O sea, como quien dice, el chakra sexual, así como animal, quién sabe qué, así que ya no más quiero porque está bien buena, eso viene del cerebro reptil. En el límbico ya es cuando hay un sentimiento. Hay un sentimiento por la otra persona, aunque sea temporal, pero hay un sentimiento. No es de poseer, de cazar, el cazador, el que va y caza a su presa es en el reptil. Este no es eso, sino tomo a esta persona, tengo una relación con ella porque sí siento un amor y un respeto. Y este cerebro es el que dirige, el que maneja 6 órganos importantísimos. El tálamo, el hipocampo, el núcleo del hipotálamico, bulbos olfatorios, la región septal y la amígdala, que es lo que les decía, región septal, perdón, y la amígdala. Ya saben que a veces se me van las palabras, pero me entienden, porque te estoy hablando del espíritu, ¿verdad? No me voy a justificar, pero vamos a procurar mejorar las expresiones. Entonces, todo esto lo rige, toda la parte de glándulas, toda esta parte es muy importante en este cerebro. Es muy interesante y es maravilloso poder entender y decir, ah, le agradezco a mi cerebro límbico, a mi cerebro emocional, a mi cerebro mamífero, así se le llama, límbico, emocional o mamífero. Y por último, vámonos a entender realmente, ¿por qué soy tan especial como especie? ¿Por qué si me llamo especie humana? ¿En qué me distingo de los mamíferos? ¿Y de qué me distingo de los reptiles? Y que yo tengo ellos dentro de mí. Ya vimos en el capítulo anterior que también tenemos las mitocondrias y tenemos otro tipo de organismos con genes distintos. Entonces, no es que seas imperfecto, un humano imperfecto. Eres un perfecto reptil, un perfecto mamífero y un perfecto humano. A veces me falta activar más el humano. ¿Y qué es lo que puedo activar como humano? El lado izquierdo de tu cerebro, o sea, todo es dual, incluso tu parte biológica, es impresionante, maravilloso, es todo un fractal maravilloso La energía tiene su polo positivo y su polo negativo, y nuestro cerebro tiene dos polos. Dices, es increíble. Si fuéramos Dios, podríamos inventar, bueno, somos dioses en una forma, que tenemos la energía de Dios y podemos hacer pulsaciones de mente, pero ya inclusive queremos ser dioses con las clonaciones. Pero va a ser todo un procesamiento, ya lo estamos haciendo también con las computadoras. Entonces, pero es increíble, cuesta muchísimo. No cualquier persona que no ha estudiado o que no se pone a investigar, pues podría emular este mecanismo tan perfecto. Pero no importa que tú no lo hayas, o no recuerdes cómo lo has creado, o sea, creado a través de 15.5 billones de años, pero quiero que te maravilles de saber que fue creado esta forma de tus padres, por eso hay que honrar a los padres porque crearon esta maquinaria, de alguna u otra manera, y honrar al cosmos porque fue creando las condiciones necesarias para tener esta maquinaria. Entonces tenemos un cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es el que procesa la información de manera lineal. Es el que, por ejemplo, vería la física como física 3D, no vería física cuántica, ¿ok? O ve matemáticas lineales, pero no ve otras cosas interesantes en fracciones, etcétera, etcétera, ¿sí? No, es cuando no se veía, pues también, más que la partícula, pero no se veía pues toda la parte subatómica, ¿no? Es lineal. Esta lado izquierdo del cerebro identifica detalles que son importantes. O sea, sabe por qué hay que hacer las cosas, el redondo va con esto, aquí va aquello. O sea, el que puede saber perfectamente bien que es importante checar el coche, ¿sí? El aceite, ¿sí? Es que es importante, y tomar las medicinas a tiempo. O sea, es el que sabe perfectamente cuánto, el horario de las medicinas. Es el cerebro analítico. Es el de la lógica. Aquí es donde han salido todos los filósofos, manejando su cerebro izquierdo. Y aquí empieza el procedimiento científico. Es aquí donde estamos siendo científicos. No emocionalmente somos científicos, no en el cerebro reptil somos científicos. El científico, la ciencia, surge de utilizar esta mente. Y es cuando nos movemos en orden secuencial. Es esos que les gustan los procedimientos. A, B, C, D. Ay, no te lo saltes, ¿eh? Porque no. O sea, porque así funciona perfectamente bien y difícilmente vamos a crear nuevas técnicas. Si se fijan, esto se rompió mucho con la pandemia. Nos obligó a entender que no íbamos a salir a la oficina a la misma hora que salíamos, íbamos a tomar el mismo tráfico, el mismo camino. Fue muy duro porque nos fue quitando toda la parte que teníamos ya condicionada de nuestro cerebro izquierdo. Del cerebro, ¿no? Y aquí, como les dije, soy analítico y utilizamos toda la lógica para resolver los problemas. Analizamos y utilizamos la lógica. Y lo que no es lógico, que no nos cuadra, podemos entender que viene o del cerebro reptil o de las emociones. Cuando alguien está emocionalmente exagerando el drama, sabes que viene de su cerebro límbico, ¿sí? Pero sí se puede tener un dolor. Claro que se puede tener un dolor lógico y analítico, pero cuando es exagerado, los ataques de pánico y de angustia se generan por el cerebro límbico y en automático se conectan con el cerebro reptil, pero no vienen del lógico. Porque el lógico, el cerebro izquierdo del humano le diría que es un ataque de pánico y de angustia. Y luego el cerebro derecho. El cerebro derecho me encanta porque es con el que se ha permitido crear la física cuántica, porque nos hemos ido a partículas subatómicas, hemos ido más lejos, es el que ahorita pues nos puede decir que vamos a poder hacer cosas inimaginables, porque el proceso de información lo maneja integral, no es lineal, no es hasta aquí llegamos y esto es lo que es válido, ¿no? No, la Tierra no es plana, sino la Tierra es redonda. Cuando se dio lo redondo, se llegó a través del cerebro derecho. Pero ahorita incluso que están descubriendo que no es redonda, sino ondulatoria, también se está utilizando este lado del cerebro. Este lado del cerebro ve el resultado final con claridad. En este lado del cerebro, además de tener la lógica y el análisis, ya sabe el resultado final. Es lo que les decía, es cuando vemos las consecuencias, ¿no? Cuando ya sabemos y las queremos ver. A veces cuando nada más estamos raciocinando un riesgo, pero no lo estamos ya viendo totalmente realizado o no visualizamos lograr las cosas totalmente, es que no estamos utilizando el cerebro derecho. El cerebro derecho es creativo, es el que hace planeación y estrategia, que nunca habías hecho, que no era repetitiva, que hace cosas nuevas y que dices, eureka. El cerebro derecho se mueve al azar de una tarea a otra. O sea, yo tengo una muchacha que me ayuda, Lupita, es increíble. Pero luego no sé en serio si ya me limpió un lugar u otro porque brinca de un lado. Deja la basura por ahí, luego regresa, luego viene, porque es una mujer que opera con el cerebro derecho y hace también las cosas. Entonces, cuando tengas ese tipo de trabajador o ese hijo que sea súper inquieto, está en su lado derecho y no es que está mal. Por ejemplo, a mí mi mamá me regañaba todo el tiempo porque no me ponía a estudiar, porque toda la tarde había que estudiar y hacer tareas. Y mi hermana todo el tiempo estaba haciendo tareas, estudiando, y se enojaba porque no me había sentado y quién sabe qué y todo eso. Dice mi mamá que cuando tenía como 9 años, que le pregunté, oye mamá, ¿y se puede sacar más de 10? Y mi mamá dijo, pues no. Entonces, que le dije, entonces, ¿por qué quieres que me siente a estudiar si ya me lo sé y tengo buenas calificaciones? Cuando veas que no saqué 10 y que 9, entonces sí me dices que me siente a estudiar. ¿Te parece? ¿Ok? Entonces, deja de estarme diciendo que me siente a estudiar. Yo tuve esa habilidad siempre, manejar todo del lado derecho, que me fue difícil en la carrera, en la libre de derecho, porque en la libre de derecho todo era más del lado izquierdo. Y a mí, para mí, a todo más del lado derecho. Por eso yo siempre he estado buscando respuestas, no me trago lo primero que me dicen. Digo, soy como Miguel Ruiz, soy escéptica, pero escucho y siempre estoy queriendo crear, inventarme, investigando cómo se hace una cosa a otra. Y por último, este me encanta, porque ese es el que se utiliza mucho en espiritualidad. Se utiliza la intuición para resolver problemas, no la lógica. O sea, se puede ver más allá. Se puede ver hasta los contratos espirituales. Se puede entender por qué te pasó tal cosa, ¿sí? Y qué contrato cumplió esa persona contigo. Es cuando, en verdad, cuando manejas tu lado derecho, el cerebro, te conectas con tu espíritu, con tu esencia. Y entiendes que no eres duro, que hay alguien adentro de ti que hace las funciones, más allá de la lógica, utilizas la intuición. Es bellísimo, me encanta. Y bueno, quiero decirte que depende del cerebro que utilices, la carretera de energía va a ocupar más gasolina, entonces tu cuerpo, que tienes alimentos y que con eso cargas energía para hacer tu actividad diaria, pues te quiero decir que si utilizas el reptil, estás en los programas de todo fuerza y tienes todo ese rollo, gastas mucha energía y terminas bien cansadote. Y difícilmente cuando te enojas y reaccionas y te atacas, pues no, a lo mejor se te acabó la energía y no razonaste las consecuencias lógicas de querer matar a alguien o del precio que vas a pagar. Un ejemplo, les cuento de un alumno que tuve que contaba que un día llegó a un estacionamiento, estaba esperando que saliera un señor para poderse meter en el lugar, estaba muy lleno, llega otro señor, se le mete, ese señor que se le mete traía un niño en el coche, esta persona también traía un niño, y el otro en su enojo y su furia, porque el otro le empezó, no se quitaba y todo eso, el otro estrelló su coche contra el señor, porque les ganó, o sea, y con el niño, los dos niños arriba, y el coche ni era de él, era de su mamá. Imagínense, no le dio tiempo de pensar en riesgo que ponía a su hijo, el riesgo que ponía al otro niño, el accidente cómo iba a estar, los pleitos, o sea, no le dio tiempo. Entonces, si te metes al cerebro reptil y reaccionas, se te va a acabar la energía y no vas a poder evitar las consecuencias. Si ocupas el límbico, el mamífero, y ves tu beneficio y el del otro, vas a ocupar un poco menos de energía, te vas a pelear menos con la gente y vas a decir, bueno, pues concedo, pero para el contrario ya no pelearnos. Pero si ocupas el cerebro humano junto con el límbico, verdaderamente, la verdad, no vas a gastar mucha energía. Si eres lógico, ya sabes con quién no tienes que pelearte. Si eres intuitivo, ya sabes a dónde tienes que quitarte. O sea, ahorras mucho, 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 sabiendo ocupar tu capacidad humana. Bueno, pues espero que te haya servido. Pues hoy vimos muchísimo, vimos qué pulsaciones hace cada uno de los cerebros para generar pues ciertas actitudes y que entonces estés utilizando la mente y la mente pues en estos tres cerebros puede estar siendo tanto consciente, subconsciente e inconsciente, en todas estas funciones. Es maravilloso. En el internet encuentras muchísimo esta información y es increíble cuando tú dices, ok, ya entendí, ya sé dónde estoy, ya domino. Ya comprendo que estoy actuando en mi cerebro reptil, estoy actuando en mi cerebro límbico, estoy actuando en mi cerebro humano, estoy actuando consciente o subconsciente o inconscientemente. En ese momento, ¿qué crees? Estás siendo unidad con tu espíritu, con el observador. Estás tomando el empoderamiento de tu vida. Y además estás disfrutando el viaje y te maravillas de ver la perfección de tu maquinaria. De acuerdo a todo esto que estamos viendo científicamente, quiero pedirte que si vas manejando reflexiones, si estás sentado, cierres tanto tus ojos y sientas y expreses gratitud a tu espíritu loco que decidió meterse en un cuerpo, que tiene un cerebro como el que tiene, que gracias a Dios tienes el mamífero, el reptil, el humano. Dale gracias de todos los que te han enseñado, sacado adelante, experiencias que has tenido. Y dale las gracias a la conciencia, a la subconsciencia y a la inconsciencia. Todo esto fue preparado para que vivieras tu maravillosa experiencia de espíritu como humano. Dale las gracias. Disfruta el viaje. Gózalo, porque esto es lo que hoy tienes para poderte explicar y esto es lo que va a desaparecer cuando te vayas de este cuerpo. Así es que no lo ocupes en tonterías. Utilízalo para ser más sabio, para saber más. Gracias por escucharme. Espero que hoy haya aportado un poquito más de sabiduría a tu vida y te hayas podido disfrutar de este hermoso capítulo. Bueno, pues ya sabes que me encuentras en México, para los que están en el extranjero, que algún día me esté oyendo alguien en el extranjero. Y puedes escribir, marcarme, mandarme WhatsApp al 9981-000-907. Creo es con 52 para México. Bueno, Dios te bendice infinitamente. No lo puedes dudar, puesto que te dieron un espíritu, un cuerpo y una mente. Nos vemos en la próxima. Adiós. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres, que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.